XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración del espacio en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 922 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 3 de agosto del año 2021. Como siempre, en este programa trataremos de poner en perspectiva y de comentar algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio, noticias que se han dado a conocer en estos últimos días. Para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y como siempre, buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en este programa, uno más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa se transmita como todos los martes de 7 a 8 p.m. por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana. Me refiero a Sergio Becerra, Vicente Magallanes y Asgard Banda. Y pues sí, Pedro, hoy vamos a cambiar un poco nuestro formato tradicional. Y en lugar de comentar nada más dos noticias, vamos a comentar varias noticias interesantes, pero todas relacionadas con exoplanetas. Esperamos que sea de interés y de agrado nuestra selección para todos ustedes.
En efecto, tenemos esta semana un tutti frutti de noticias de exoplanetas que no pudimos pues elegir, así es de que todas. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico de obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo en minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Obsesión por el Cielo en Facebook o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también pueden visitar la página de internet de obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast, que es Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar un proyecto que fue auspiciado por la Unión Astronómica Internacional, se llama Un Paseo por el Cielo, y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, su mitología y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es una para cada estación del año, no se lo vayan a perder. Pues bien, como decíamos, esta semana vamos a hablar puros exoplanetas, tenemos media docena de noticias sobre el tema, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos va a platicar sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola, amigos. Soy Pablo Loni Pacheco, de la Sociedad Astronómica de Monterrey y conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 3 al 10 de agosto de 2021. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Cada minuto que pasa, el lucero de la tarde se aproxima más a la Tierra. Venus está más cerca del Sol y por esta causa su velocidad orbital es mayor. Si le han prestado atención las últimas semanas, notarán que Venus ha ganado brillo y altura, y aunque ningún telescopio muestra detalles superficiales en el planeta ni de la atmósfera, Al colocar magnificaciones mayores, es notorio que su tamaño aparente está aumentando y su forma se está tornando ovoide. Básicamente, estamos observando que Venus tiene una fase que está menguando gradualmente. Por su parte, Marte es cada vez más difícil de ubicar. Solo es visible si tenemos una vista franca sobre el horizonte oeste. Buscan el planeta rojo formando una línea con Venus y la estrella Regulus desde las 8:50 de la noche. ¿Se han dado cuenta que ha perdido altura, brillo y tamaño? Cada vez está más lejos. Además, se oculta cada noche más temprano. Si no lo encuentran antes de las 9:15 de la noche, denlo por perdido. Volveremos a verlo, sí, pero hasta que la Tierra haya rodeado al Sol y aparezca del otro lado del cielo, al amanecer, sobre el horizonte este. Marte reaparecerá la última semana de noviembre. Todavía con Venus sobre el horizonte este, si giramos 180 grados nuestra cabeza, veremos en el extremo opuesto del cielo a Júpiter y Saturno, muy fáciles de encontrar, pues son los astros más brillantes en esa dirección. Su brillo se ha incrementado a medida que nos acercamos a ellos. De hecho, ayer Saturno alcanzó su máximo brillo en 2021, cuando está más cerca, y Júpiter se encamina hacia las mismas condiciones. Júpiter y Saturno son muy vistosos en cualquier telescopio, incluso en los más pequeños. Cuando era adolescente, mis papás me regalaron un telescopio pues muy modesto y con asombro vi que Júpiter exhibe nubes que lo cruzan de lado a lado y cuatro lunas que, si las miramos con atención, percibiremos el movimiento alrededor del planeta en cuestión de minutos. Y con el mismo telescopio encontré de pura chiripa a Saturno y no podía creer que había encontrado al planeta de los anillos. El 4, 5 y 6 de agosto, a partir de las 5:30 de la mañana, busquen a la luna y la encontrarán cada día más delgada y su luz cenicienta más brillante. Cuanto más cerca está la luna a su fase nueva, ya sea días antes o después, notaremos y tendremos la oportunidad de observar el reflejo de la Tierra sobre su lado oscuro, la luz cenicienta. El viernes 6 de agosto, además, veremos a la luna asomarse acompañada por las dos estrellas más brillantes de Géminis, Castor y Pollux. El domingo 8 de agosto a las 8:50 de la mañana, la luna estará en fase nueva, cruzando el espacio entre el Sol y la Tierra. No será una alineación perfecta. De ser así, tendríamos un eclipse de Sol, pero la Luna pasará ligeramente al norte del Sol y su sombra pasará por encima de la Tierra, sin tocarla. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 8 de agosto a las 13:50 horas. No olviden seguir mi canal de YouTube Cielos Despejados, donde encontrarán material interesante de astronomía y exploración espacial. Y sigan mis redes para saber dónde estaré este fin de semana con mis telescopios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas. Y pues bien, tenemos el tutti frutti de noticias de planetas extrasolares. Esta semana pasada, como decíamos en la introducción, salieron varias noticias acerca del tema y pues no pudimos elegir, entonces decidimos hablar un poco acerca de cada una de ellas. Entonces, la primera noticia que nos llamó la atención es del descubrimiento, bueno, ya no es descubrimiento, ya es medición estadística, o sea, ya han estudiado suficientes planetas que tienen la peculiaridad que sus órbitas están inclinadas con respecto al sentido de rotación de la estrella. Si recordamos un poco la teoría de la formación de planetas y de un sistema solar, se forman de materia que se junta de una nube interestelar y conforme se va acretando la rotación forma un disco de materia. En el centro se forma el Sol, que está rotando sobre su eje, pero el disco se forma en el ecuador del Sol, y de ahí se forman los planetas, lo que llamamos nosotros la eclíptica, porque, bueno, ahí suceden los eclipses, pero es un nombre arcaico, pero ahí es donde están todos los planetas, grados más, grados menos. Aquí estamos hablando de planetas que están muy inclinados con respecto a su eclíptica, o el plano de rotación de la estrella. Hasta el extremo que es el que habla este artículo, que son planetas perpendiculares. Tienen órbitas polares con respecto a la rotación de sus estrellas.
Imagínense que cuando se forma la estrella, el disco está es un disco precisamente porque está en un plano, no es una esfera de polvo y gas. Y este polvo y gas pues empieza a girar y eventualmente del polvo y gas que no se incorpora en la estrella central, en el futuro sol, es de donde se van a formar los planetas. Pero todo está girando en el mismo plano, sigue siendo un disco. Y en el sistema solar mejor conocido, que es el nuestro, lo que tenemos es precisamente eso, que el sol está rotando, el eje de rotación está perpendicular a ese plano y los planetas están orbitando, como tú dices, grados más, grados menos, básicamente en ese plano. Por eso hablamos también del plano del sistema solar. Uh-huh. Ahora, los planetas de los que estamos hablando, imagínense que es al revés. Tenemos, digamos que tenemos una estrella enfrente de nosotros y la estrella está rotando. Sus polos, sus ejes de rotación están vistos, los vemos de arriba a abajo, perpendicular a al eje de nuestra vista. Y la estrella está girando de tal manera que su superficie se mueve, digamos, de derecha a izquierda desde nuestro punto de vista. Y los planetas normalmente vamos a tenerlos dando vueltas en órbitas, pero también en ese mismo plano en el que estamos viendo. Ahora imagínense que tenemos un planeta que en lugar de orbitar allí, está orbitando de arriba a abajo. La estrella sigue girando de izquierda a derecha, pero un planeta, desde nuestro punto de vista, pasa enfrente de su estrella, da la vuelta en su órbita y luego se va atrás de su estrella. Vuelve a aparecer y vuelve a sube hasta la parte más extrema de su órbita, más o menos alineada con el polo, y vuelve a bajar y pasa enfrente. Se va detrás, pasa enfrente, se va detrás, pasa enfrente, pero perpendicular, de arriba a abajo desde nuestro punto de vista, uh-huh. Mientras que la estrella está girando de izquierda a derecha.
Y el artículo se llama, convenientemente, Preponderancia de Planetas Perpendiculares, así se llama el artículo, salió en Astrophysical Journal of Letters y está libremente disponible. Simon Albrecht es el autor, más otros cuatro autores de la Universidad de Aarhus de Dinamarca. Y como decía, este es un problema porque no sabemos cómo llegaron esos planetas a estar en órbitas polares. Todas nuestras ideas de formación planetaria involucran un disco que está rotando en la misma dirección que la estrella, porque se formaron de la misma materia. Entonces, algo tiene que pasarle al planeta para que cambie tan radicalmente la inclinación de su órbita. Estos son planetas que transitan, o sea, que pasan enfrente de la estrella vistos desde la Tierra. Entonces, básicamente lo que hicieron, estudiaron ellos un subconjunto de 57 sistemas que tienen esta peculiaridad. Estudiaron 57 sistemas para ver cómo estaba inclinada la órbita del planeta con respecto a la rotación de la estrella. Encontraron que casi todos están en el mismo plano que la estrella. Ese no es el problema. El problema eran 19 de ellos que estaban inclinados entre 80 y 125 grados, o sea, alrededor de los 90 grados perpendiculares con respecto a la rotación de la estrella en órbitas polares. Y el truco o lo importante del artículo es que ellos lograron convencerme, por lo menos, de que esto es estadísticamente significativo. O sea, uno esperaría que los planetas estuvieran distribuidos principalmente en el plano y que conforme vas a encontrar planetas perpendiculares, pues la cantidad de planetas disminuye. Pero aquí no, encontraron que como que se amontonan a los 90 grados perpendiculares o en órbitas polares. Y eso estuvo interesante.
Eso es muy importante porque no es que las órbitas estén principalmente alineadas con el plano y que las que no estén distribuidas uniformemente en otras inclinaciones, sino que como que tienden, no detectaron tantas, aunque como tú dices, sí convencen con las que detectaron, pero como que tienden a agruparse alrededor de los 90 grados, o sea, perpendiculares, uh-huh. No 45, no 55, no 38, sino perpendiculares. Y entonces ellos empiezan a proponer una serie de circunstancias que pueden resultar en eso y en esa distribución, ¿no? La mayoría de ellas tienen que ver con consideraciones dinámicas. La verdad, con cada una de ellas nos podríamos llevar uno o dos programas.
No, y un programa entero con también cómo es que midieron este ángulo, que no lo voy a mencionar, nada más voy a decir que se llama el efecto Rossiter-McLaughlin.
Sí, que tú ya conocías según me comentabas.
Sí, ya lo había leído antes.
Y la cosa aquí está, nada más para darles alguna idea, algunas de las consideraciones y entrar en detalles que tienen es la posible interacción con otra estrella, ya sea que se haya formado simultáneamente o no, o la migración de planetas de gas gigantes de órbitas externas hacia el exterior, y otros mecanismos conceptualmente difíciles de explicar porque es una serie de pasos intermedios, pero todas son consideraciones dinámicas, intercambio de momentos, cosas de ese tipo, totalmente dinámicas. Que sí, uno ve que pueden agrupar los planetas en esos ejes, pero hay que seguirlos y no entran en tantos detalles, ¿no? Ellos proponen los mecanismos, pero no entran en detalles, y pues la gente que trabaja en dinámica, pues para ellos esto es muy obvio, ¿no? Para nosotros no, y yo creo que para los autores tampoco.
No, pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con más noticias de exoplanetas?
No se vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Esta semana, Edgar y un servidor estamos presentando puras noticias de exoplanetas que salieron en las noticias. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas y hablamos sobre un artículo que estadísticamente estudiaba los planetas que tienen órbitas polares, órbitas perpendiculares a la rotación de la estrella. El siguiente artículo que nos interesó mientras que el anterior medía las órbitas polares, la inclinación de la órbita, este artículo lograron medir los periodos de rotación de exoplanetas. Entonces, caray, ¿cómo puede uno medir el periodo de rotación de un exoplaneta? Pues con mucho cuidado.
El título, con mucho cuidado, es correcto. Sí. Y a mí eso es lo que, la técnica es lo que se me hizo más interesante de esta publicación.
El título se llama Detección de las propiedades básicas de los planetas del sistema HR8799 utilizando espectroscopía de alta resolución. Esa es básicamente la técnica. Otro artículo con título muy directo. Salió en Astrophysical Journal el 14 de julio del 21, pero está disponible también gratis en preprint, en el archive de preprints. El autor es Jason Wong de Caltech y 51 otros autores más. Y básicamente eso es, el título lo dice todo, detectaron del sistema HR8799, con espectroscopía, con un telescopio de muy alta resolución, lograron detectar no solamente, bueno, la velocidad, la temperatura, la velocidad de los planetas, etcétera, sino que sus periodos de rotación. Y es la primera vez que se hace, y pues bueno, muy directo, como decía. El sistema HR8799 es un sistema que tiene cuatro planetas, como Júpiter, que se pueden ver en imágenes. Fue primero descubierto en el 2008 desde Hawái, los observatorios, y se encuentra a 129 años luz de distancia. Entonces, lo que los autores utilizaron fue un nuevo instrumento, creo que en los telescopios Keck y Géminis, no estoy muy seguro en cuál de los dos, pero bueno, telescopios en Hawái, que se llama el caracterizador de imágenes de Kepler, no sé cómo traducirlo, Kepler Imager and Characterizer, que es, sí es un básicamente un espectroscopio de muy alta resolución, infrarrojo, que puede detectar, pues puede tomar la luz del planeta, separarla en sus diferentes longitudes de onda infrarrojas y detectar la presencia de moléculas en las atmósferas, en particular agua y monóxido de carbono.
Bueno, aquí el reto, hay varios retos técnicos que superar. Uno de ellos es simplemente, como mencionabas, la resolución, porque tomar, no voy a decir que no tiene ciencia porque es pura ciencia, pero no es tan complicado tomar el espectro de una estrella. Es más complicado cuando queremos sacar la señal del planeta que viene allí incluida, porque está mezclada, la estrella es muchísimo más brillante que el planeta normalmente, bueno, principalmente nada más va a estar reflejando la luz que recibe de su sol. Y la resolución que tenemos con la mayoría de los instrumentos, sobre todo en observaciones en luz visible o en ondas de luz en lugar de ondas de radio, no alcanza para separarlos, o rara vez alcanza para separarlos. Pero en este caso, con el instrumento que tienen, ese es el primer reto que superan. Logran bloquear la luz de la estrella para tener más preponderancia en su señal de las emisiones que refleja el planeta. Y eso ya permite el estudio del planeta. Y luego la otra es, esta señal no está pura, tiene mucho ruido, mucha interferencia. Entonces hay que sacar de allí lo que realmente es la señal y lo que no, y aislarla de lo que es ruido. Y otra vez eso es un reto técnico, porque la resolución debe ser suficiente para poder hacerlo. En lo contrario, pues llega todo revuelto y la señal que realmente tenemos es tan pequeñita que es imposible, de un modo práctico o confiable, separarla. Y pues con este instrumento logra hacer las dos cosas. Y para mí eso es lo más extraordinario de esta observación, porque como los mismos autores proponen hacia el final de su artículo, que es un poco largo, la verdad, pero está disponible libremente, 31 páginas, con muy buenas gráficas, como siempre nos gustan a Pedro y a mí mucho las gráficas. El futuro de esto pues va a ser la caracterización de exoplanetas. Cada vez estamos estudiando, ya no solo descubriendo, sino estudiando qué es lo que tienen esos exoplanetas en otras estrellas, cómo son, de qué están hechos, cómo se pueden haber formado, etcétera. Ya estamos aprendiendo sobre ellos y ya estamos teniendo suficiente conocimiento para calcular qué es lo que es normal, qué es lo que es poco común, qué es lo que es mucho común, etcétera, en cuestión de exoplanetas, ¿no?
En este caso, pues el planeta, el detalle es de que este planeta creo que no transita. Entonces los planetas se ven individualmente, tienes que cancelar la luz de la estrella, como tú decías, de alguna manera utilizar óptica adaptativa para tratar de concentrar nada más la poquita luz que el planeta refleja, que se beneficia haciendo infrarrojo, porque en infrarrojo el contraste es menor con respecto a la estrella. Y pues básicamente todo estaba muy bien hasta que leía el resultado. Ellos calculan periodos entre 3 y 24 horas dependiendo de la inclinación.
Ya sabes a qué vas.
Sí, dependiendo de la inclinación de la órbita, que no se ha medido esa inclinación. Se pueden hacer estimaciones y con las estimaciones pues nos dicen que puede ser entre 3 y 24 horas. Digo, bueno, pues ok, Júpiter es 10 horas, así es de que no estamos tan mal. Pero pues me decepciona un poco esa que el rango todavía es algo incierto debido a la inclinación del sistema, que a rato a lo mejor lo encuentran, ¿verdad? Pero todavía falta para eso.
Sí, no se me hace una cosa improbable que logren determinar la inclinación del sistema. Y por lo menos ya hay un rango en el cual esto puede estar, ¿no? A mí sí me parece muy bueno, es la primera medición de este tipo. Y la otra medición, pues la del ángulo en el que están los planetas, puede no ser tan complicada
No, no es
comparativamente, ¿no?
complicada, pero se necesitan que den toda la vuelta a su estrella para poderla medir con precisión.
Y además
Ahora,
recordemos que esto se está haciendo con algunos de los telescopios más grandes del mundo, los gemelos, el observatorio de los gemelos y los telescopios que hay en Hawái, ¿no? Pero ya no hay tan pocos instrumentos de este tamaño, ya hay varios, dos o tres por ahí, entonces ya no es necesariamente el telescopio más grande del mundo, entonces, y hay otros en
pero bueno.
construcción, entonces pues es progreso, ¿no?
Y rápidamente se rescata algo de esto, o sea, los periodos de rotación son consistentes con el tamaño de los planetas. Entre más grande es el planeta, sus campos magnéticos abarcan más materia durante la formación y se frenan hasta tener más o menos ese periodo de rotación. Entonces, pues algo de ciencia se rescata. Vamos a la siguiente noticia.
Sí, ¿cuál te gusta? Ya que estamos hablando
De
de
espectroscopía.
sí, ya está, seguro estás pensando en la de la detección de carbono 13 en un Super Júpiter, ¿no?
Sí, el título de la publicación es La atmósfera rica en carbono 13, bueno, monóxido de carbono con carbono 13 en un joven super Júpiter que acreta. Acreta quiere decir que está todavía absorbiendo material. Salió en Nature esta semana pasada y los autores son Zhapeng Zhang del Observatorio de Leiden y otros 10 autores. Ellos observaron, pero ahora con el VLT en Chile, el Very Large Telescope,
El muy grande telescopio, como yo le digo.
el sistema TIC8998-760-1, ese es el nombre de la estrella en el catálogo de Tycho. Y este también un planeta que está ligeramente separado de su estrella, que se puede ver por imagen directa, entonces también con óptica adaptativa cancelaron la imagen de la estrella y se concentraron en la imagen del planeta y detectaron monóxido de carbono también en el infrarrojo. Pero no nada más monóxido de carbono, sino el isótopo de carbono 13 del carbono del monóxido de carbono. ¿Y qué es esto de los isótopos? Pues bueno, un átomo tiene neutrones, protones y electrones. El número de protones y electrones es el mismo. En nuestro caso creo que el carbono son 6 protones y 6 neutrones. Los protones están en el núcleo y tienen neutrones también. Lo normal es que tengan 6 neutrones. Entonces 6 neutrones y 6 protones es el carbono 12, es el normal, que se encuentra mucho más abundante en toda la naturaleza. Pero de vez en cuando encontramos algunos núcleos con neutrones extra. A eso se le llaman isótopos. Y nos revela algo de la química o de la física que llevó a que la química fuera discriminatoria de por qué hay más carbono 13 que carbono 12. Entonces se utiliza mucho esto de los isótopos para ver los procesos químicos o de formación que hay. No sé si me expliqué.
Yo creo que sí, pero no estoy seguro porque yo ya sé la respuesta, entonces mejor lo voy a volver a explicar tratando de que sea un poco distinto. Los átomos de carbono vienen en cuatro isótopos. Eso quiere decir que cada uno de ellos, de acuerdo a su cantidad de neutrones en el átomo, tiene mayor masa atómica. Son el carbono 11, el carbono 12, el carbono 13 y el carbono 14. Seguramente a ustedes les suena familiar el carbono 14 porque tiene la característica de que es radioactivo y se conoce, igual que el carbono 11 por cierto, y se conoce cuánto tiempo tarda en perder esos neutrones extra que le sobran. Entonces se utiliza mucho para determinar en materia viva en la época en la que algo sucedió, y esto es con una precisión de varios miles de años. Para otros rangos se utilizan otros isótopos radiactivos que también se van deshaciendo poco a poco, ¿no? Pero en el caso del carbono que nos ocupa, el carbono 12, como tú dices, es el aquí en la Tierra el 98.9% del carbono que hay, y es estable igual que el carbono 13. En el caso de lo que se detectó es el monóxido de carbono, o sea, la molécula formada por un átomo de carbono con uno de oxígeno, pero específicamente del carbono 13.
Sí, y lo que ellos encontraron es que en este planeta tiene el doble de carbono 13 que lo que tenemos en nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar, por cada 68 átomos de carbono 12, hay uno de carbono 13. Básicamente esa es la razón. Entonces, la razón de carbono 12 con carbono 13 es 68. Entonces, aquí lo que encontraron es que es la mitad, 31. Entonces, quiere decir que hay el doble de carbono 13. Y el problema entonces es tratar de explicar eso. ¿Cómo es posible que un planeta extrasolar tenga, pues digamos, una razón de carbono diferente? Y la razón que ellos dan principalmente es que se formó de una nube de gas con diferente proporción de carbono, con diferente cantidad de carbono, con procesos físicos que dieron una diferencia alta en carbono, y pues es más o menos lo que ellos dicen.
Sí, porque esencialmente para la mayoría de las reacciones químicas, el carbono y otros elementos reaccionan de la misma forma, independientemente de su número de neutrones. Hay algunas reacciones muy específicas en las cuales sí hay algunas diferencias. Por eso resulta tan difícil separar los isótopos radiactivos cuando para lo que sea, ¿no?
Una de esas es fotodisociación, o sea que por un fotones rompes una molécula, por ejemplo, pues eso puede favorecer moléculas de carbono 12 o carbono 13. Otra puede ser una filtración gravitacional. Por ejemplo, en Venus tenemos más deuterio. Deuterio es hidrógeno con un neutrón extra, que en todos los demás planetas. ¿Por qué? Porque en la atmósfera de Venus el viento solar hace que el hidrógeno se pierda, pero como el hidrógeno con el neutrón es más pesado, pues se almacena más en la atmósfera. Entonces, ese es un proceso físico que favorece la presencia de un isótopo sobre otro. Entonces, aquí el detalle es eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que para el sistema solar sea uno y este otro sistema sea otro? Y nada más por cuestión curiosa, yo he medido la cantidad de carbono 13 en el etano, C2H6, ese es etano, en la atmósfera de Júpiter. Y el número que me salió, creo que cuando lo publicábamos, fue 91 más menos 3, o sea, digo, perdón, no era 70 más menos 3, o sea, muy cerquita del 68.
Sí, de hecho, me parece haber leído cuando estaba preparando el programa, que esta es una abundancia razonable para planetas de este tipo. Pero lo interesante es eso, nos puede dar indicios sobre su formación y su evolución, ¿no?
Porque es diferente al nuestro.
Así es. Ejemplo. ¿Qué le pasó?
Okay.
Incluso dónde se formó y cosas de ese tipo. Pedro, ya que estamos hablando de carbono, antes de que vayamos a corte, la otra noticia que me viene a la mente es la del planeta que no tiene muy poca agua, pero mucho monóxido de carbono.
Okay.
¿Recuerdas cuál
¿Qué
es?
¿Qué te parece si vamos a eso después del corte?
Bueno, si quieres vamos a corte y ahorita regresamos con esa noticia.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de la semana. Esta semana tenemos puras noticias sobre exoplanetas. En la primera parte del programa, Loni Pacheco dio sus efemérides astronómicas. Hablamos de planetas con órbitas perpendiculares o órbitas polares. Y en la segunda parte del programa hablamos de periodos de rotación de exoplanetas, cómo se pueden medir. Y empezamos con también hablar acerca de la detección de isótopos en otro planeta. Son puros descubrimientos sobre exoplanetas nuevos. Y nos quedamos de que, pues aparte de eso, también había un anuncio de un planeta que era muy caliente y muy seco. ¿Qué quiere decir seco? Como la palabra dice, no tiene agua. El título es ¿Dónde está el agua? Razón CH similar a Júpiter, pero fuerte ausencia de agua encontrado en Tau Butis B, ese es el planeta, utilizando un instrumento que se llama SPIRU. Salió el 28 de julio, o sea, esta semana, en el Astronomical Journal, perdón. El autor es Stéphane Pelletier, de la Universidad de Montreal, que me dio mucha risa porque es UDEM, Université de Montréal, pero también es Universidad de Monterrey, donde yo estoy, pero bueno.
Sí.
Y 21 otros autores.
Eso ya nos había tocado con otro artículo publicado por la Universidad de Montreal. Saludos uh-huh. a todos los que nos escuchan en Montreal y también, desde luego, a nuestros compañeros de la UDEM, ¿no?, de la Universidad de Monterrey.
Sí, básicamente, como decía, el sistema Tau Butis tiene un planeta que se llama Tau Butis B, que también se puede ver separado de su estrella. Esto es importante, porque pues aquí están haciendo observaciones espectroscópicas también con otro aparato. Este no está ni en el Keck ni en el Very Large Telescope. Este está en otro telescopio en Hawái que se llama CFHT, Canada, France, Hawaii Telescope, Telescopio de Canadá, Francia y Hawái. Y es un nuevo espectrógrafo infrarrojo con una resolución altísima. Están viendo ya unas notas, ¿verdad? Las dos noticias anteriores también tenían espectrógrafos de muy alta resolución. Bueno, este es uno parecido. Y encontró que este planeta tenía el monóxido de carbono, pero extrañamente no había señales de agua. Entonces, por eso lo llaman el planeta seco. Y, pues, ¿dónde está el agua? Eso es lo interesante.
Ahora, una ventaja que tiene este planeta es que relativamente es caliente debido a que orbita cerca de su estrella. Y esa es una ventaja para nosotros cuando estamos hablando de planetas tipo joviano, como Júpiter o Saturno en nuestro sistema solar, porque Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar están demasiado fríos. Eso uh-huh. Tiene sus ventajas, pero también tiene el problema de que en el caso del agua, el agua debe estar congelada y muy profundo en la atmósfera. Y eso es lo que pensamos porque no hemos visto el interior profundo de la atmósfera de ninguno de los dos, porque pues está ahí escondido, ¿no? Entonces, la ventaja de los planetas tipo Júpiter, tipo joviano, que hayan emigrado, que se hayan formado probablemente más lejos, pero que hayan migrado a órbitas más cercanas a sus soles, es que el calor que reciben revuelve la atmósfera, crea convección y otros fenómenos, y nos permite saber más de la composición de ese tipo de planetas que no podemos ver en el caso de nuestro sistema solar.
En particular, este planeta tiene 6.2 veces la masa de Júpiter y orbita 8 veces más cerca de su estrella que Mercurio orbita de nuestro Sol. Entonces, como tú dices, es un Júpiter muy caliente. Y la estrella es 40% más masiva que el Sol, más caliente también.
Masiva, más.
Y se encuentra.
Ah, la estrella, sí, sí.
La estrella, sí. Y se encuentra como a 50 años luz de distancia de nosotros. Entonces es una estrella muy brillante. Este planeta se descubrió en 1996. Y pues bueno, como decía, ¿dónde se formó este planeta? Se formó en alguna parte donde casi no tiene oxígeno de alguna manera y emigró a estar muy cerca de su estrella.
Y fuera de eso, su composición es similar a la que observamos aquí en Júpiter. Bueno, en este sistema solar, ¿no? Eso de aquí en Júpiter me da mucha risa.
Aquí a la vuelta de la esquina.
No, sonó como si yo estuviera hablando de ese Júpiter, ¿no? Les aseguro que no, ¿eh? Estoy acá en la Tierra.
Bueno, entonces había un planeta muy seco, pero también descubrieron, esa es otra nota, un planeta, un exoplaneta muy frío, un exoplaneta muy lejano de su estrella, o sea, al opuesto de Tau, ¿qué era? Tau Butis B. El título de la publicación es un segundo descubrimiento del programa Coconuts, y ahí me da hasta pena el acronismo forzado.
Sí, ya es un poco ridículo, Coconuts, como los cocos en inglés, ¿no?
Sí, un exoplaneta frío en órbita ancha alrededor de una estrella de campo joven de clase M de secuencia principal de 10.9 parsecs.
Okay.
Este es el peor título que he visto en mi vida.
Sí, yo digo, ¿qué? No, que con muchos sí. Títulos, nosotros que estamos en esto decimos, ¿qué?
Sí.
Pero bueno.
Salió en Astrophysical Journal Letters el 6 de julio. Y está libre, disponible, porque está también en el Archive. Lo pueden ver también. El autor es Su Jian Zhang, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái, y otros 5 autores. Y básicamente, este es el proyecto Coconut. Es un proyecto para detectar compañeros fríos en órbitas muy lejanas de las estrellas. O sea, como el título lo diría, el descubrimiento. Y este es su segundo descubrimiento, entonces por eso están muy emocionados. Es una estrella enana roja de tipo espectral M3, o sea, es una pequeñita muy fría, estilo Próxima Centauri, por ejemplo, con una compañera que se encuentra más o menos lejos, a 6.470 unidades astronómicas, o sea, está bastante lejos. Y es una estrella que tiene entre 150 y 800 millones de años, comparados con los que 4.500 millones de años que tiene la Tierra, algo así. Entonces, básicamente lo que hicieron es observaciones en el infrarrojo directas de esta otra estrella y encontraron que tienen movimiento común, van moviéndose en la misma dirección. Entonces, por eso piensan que están de alguna manera ligadas gravitacionalmente. Y en este caso el planeta que encontraron tiene una temperatura de 434 grados Kelvin. ¿Qué es qué? 200, como 150 grados Kelvin, digo centígrados, ¿no? Como un horno de casa.
Sí, pero...
El horno donde hiciste la pizza ayer.
Sí, exactamente.
Tiene una masa de 6.3 veces la masa de Júpiter. Y sí, una gravedad que coincide con un planeta, o sea, es... No una enana café, sino un planeta que está muy lejano de su estrella, básicamente. Entonces, un planeta frío y otro proyecto nuevo que encuentra planetas.
Sí, y aquí lo interesante de la publicación es pues la comparación que hace con otros planetas. Como mencionábamos al principio del planeta del programa, ya estamos teniendo suficientes datos sobre exoplanetas para empezar a clasificarlos, ver el rango de poblaciones, si es que son clasificables, o ver la continuidad que hay en cuanto a sus características de un extremo a otro, ¿no?
Sí, la realidad de este planeta no es tan frío. Este mismo, el primer descubrimiento de este mismo grupo, creo que el planeta era más frío todavía. Pero pues bueno, es un planeta frío que está muy lejano de su estrella, por eso está frío. Entonces aquí el problema es, bueno, cómo se alejó tanto de su estrella y sigue todavía gravitacionalmente unido. Entonces también es algo, tiene que ver con la dinámica de la formación de los planetas y cómo son expulsados a órbitas muy lejanas, algo así como los cometas en nuestro sistema solar, pero un evento más violento que puede expulsar un planeta.
Pues sí.
Y pues bueno.
¿Qué otra cosa tenemos?
Hablando de planetas lejanos, el TESS descubre planetas alrededor de TOI 2076 y TOI 1807. TESS es el Transiting, ¿cuál era? Ya se me olvidó el acrónimo.
Transiting Exoplanet Service Satellite.
Muchas gracias.
Satélite de censo de planetas que transitan, de exoplanetas que transitan.
Uh-huh. Y es el título de la publicación es el más honesto de todos los que vi. TOI 2766 y TOI 1807. Dos puntos. Dos sistemas planetarios jóvenes en comovimiento dentro de 50 parsecs de distancia, identificados por TESS, que son ideales para observación de seguimiento. En otras palabras, miren qué bonito. Alguien más estúdielo con más detalle, por favor.
Sí, y esto no es tan absurdo porque las dos estrellas, las TOI, etcétera, etcétera, por su movimiento, bueno, están muy lejos para estar orbitándose una a otra, pero tienen un movimiento en la misma dirección. Entonces, la idea que se tiene es que se formaron de la misma nube de material, se formaron juntas. Y luego cada quien se fue por su lado, ¿no? En direcciones similares.
Sí, esto sucede mucho en la galaxia, que las estrellas se forman nubes y que se dispersan, pero contienen más o menos el mismo movimiento. Aquí estas dos estrellas están como a 130 años luz de la Tierra, pero y la distancia entre las estrellas es 30 años luz, o sea, no están ligadas gravitacionalmente, punto. Pero el satélite Gaia descubrió que están moviéndose en el espacio en la misma dirección. Por eso dicen que tienen comovimiento y, como tú decías, que nacieron de la misma nube de gas interestelar.
Y esto es útil desde el punto de vista del estudio, ¿no? Que alguien más lo estudie, que decíamos hace rato, porque pues tenemos dos planetas, exoplanetas con estrellas similares, que se formaron de la misma nube inclusive, son estrellas de edad joven, y pues básicamente son igualitas, pero sus sistemas planetarios son ligeramente distintos. Entonces aquí podemos estudiar qué depende de que sean las mismas y qué depende y qué no depende de eso. Siempre es útil para comparar, ¿no?
Por ejemplo, el sistema TOI 2071, ¿no? 2076.
2076.
Aquí lo apunté mal. Tiene tres planetas. Entonces, uno de ellos tiene el tamaño de 3.3 veces el tamaño de la Tierra. Otro es 4.4 veces el tamaño de la Tierra. Y otro es 4.1 veces el tamaño de la Tierra. Entonces son super tierras o mini Neptunos, como lo quieran ver. Y el primero más cercano tiene un periodo de 10.35 días aproximadamente. Pero los otros dos no se le pudo medir el periodo por la forma en que TESS estudia estos sistemas. No lo pudieron hacer observaciones continuas como Kepler lo hacía. Mientras que el 1807 es un solo planeta. Con la estrella, pues las dos estrellas, como digo, son jóvenes, como, no sé, 190 millones de años, más o menos. Y este es un planeta, el que le detectaron es un planeta más chiquito, es 1.8 veces el tamaño de la Tierra y un periodo de medio día de la Tierra, o sea, 12 horas, un poquito más. Es un planeta también muy joven, con periodo muy corto y que está orbitando muy rápidamente. Hay que recordar que el sistema TESS son observaciones de tránsitos de planetas extrasolares.
Pues sí, y como decíamos hace rato, que alguien más los estudie, ¿no?
Y es lo único que dijeron ellos, mira, aquí están estos, qué bonitos, alguien más por favor síganlos estudiando, porque están interesantes, y así son algunas publicaciones, ¿verdad?, que quieren que salga y no pueden hacer un estudio muy, muy, muy completo, porque el mismo instrumento estaba limitado y no pudieron tener apoyo de otros telescopios.
Pero al mismo tiempo es algo lo suficientemente relevante como para que lo reporten, porque si hay gente que tiene los instrumentos o el interés profesional de estudiar eso en particular, ¿no? Uh-huh. La otra que tenemos, la última de hecho, es la de un modelo para explicar la formación de planetas en sistemas binarios. Los sistemas binarios son básicamente los que tienen dos soles. Ahorita Pedro nos va a dar los detalles, pero en este caso se trata de dos estrellas que orbitan más o menos donde está nuestro Sol y donde estaría Neptuno. Y modelaron esto para ver cómo es que se forman planetas en este tipo de sistemas. Y esto es interesante porque hace unas décadas se pensaba que era casi imposible que se llegaran a formar planetas en sistemas de dos estrellas, que son la, hay más sistemas de estrellas dobles que de estrellas sencillas en la galaxia. Entonces esto pues era una gran proporción de los sistemas estelares que existen, ¿no?
Sí, y tú lo dijiste todo. Básicamente es un trabajo de simulaciones de computadoras. A propósito, el título es Formación planetaria en estrellas binarias, simulaciones globales del crecimiento planetesimal, Astronomy Astrophysics, por Silsby y Rafikov, de la Universidad de Cambridge y el Instituto Max Planck. Y como tú dices, o sea, son dos estrellas que se orbitan en un periodo de como 100 años, del tamaño de nuestro sistema solar, pero ¿cómo puede haber planetas en ese sistema, pero mucho más alejados de las dos estrellas, que tú decías era algo imposible? Bueno, aquí ya lo hicieron posible un poquito con estos modelos de computadora. La otra forma es de que tengas dos estrellas que están muy separadas y que cada estrella tenga planetitas a su alrededor para que no se interfieran gravitacionalmente, pero ese es el otro caso que aquí no cubren.
Sí, y la conclusión principal es que la inestabilidad que da origen a los planetas tiene varios factores. El tamaño de partículas, partículas sólidas, la presencia de gas, etcétera, ¿no?
Sí, y pues bueno, con eso literalmente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.